Pues muy buenas tardes y bienvenidos un... ahí, es mejor. Y bienvenidos un día más, pues, a este maravilloso programa de cine del Dragón Verde aquí en Hispanidad Radio. Lo primero, por supuesto, pues saludar a Juan Infante, director de esta cadena, y pues a Pilar y a Patri. Pilar nos lleva a nuestras redes sociales y ya está conectada desde hace un ratito, y a Patri, que hoy no se encuentra en condiciones. ¡Fua! Me lleva abandonando 2 días ya. Ayer también, Manolo. Fatal, Patri, ¿eh? Fatal. Que hoy no se encuentra bien y bueno, pues ha quedado en casita. Hoy nosotros tenemos un programa, bueno, para mí especialmente interesante.
Sobre todo.
Porque claro, tira de lo mío. Pero yo sé que a Manolo también le ha gustado porque se ha visto un peliculón, miniserie. Yo le digo peliculón porque es peliculón. Para mí. Pero por un motivo, yo lo he tenido siempre en mi casa y eran dos VHS. Entonces no era, para mí no era una miniserie de televisión, para mí era
la serie de televisión.
No, para mí era una película muy larga. O sea, yo imagino que a lo mejor El Señor de los Anillos, una cosa así, en esa época hubiera pasado más o menos igual, que hubieran tenido que ser dos VHS.
Que sí, ha sido, seguramente.
Ha sido Jesús de Nazaret. De 1977, protagonizada por Robert Powell, porque hoy vamos a hablar de películas de la pasión, sobre todo, pero bueno, más bien cristiana, y la refleja, el reflejo, ¿no?, de la, del cristianismo, el catolicismo un poco,
yes,
en el cine. Manolito.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, pues sí, hoy vamos a hablar un poco de cine, centrándonos un poco en la religión cristiana, ya que el año pasado hicimos un poco sobre religión en general, no solamente de la cristiana. Hablamos de películas como, por ejemplo, Persepolis. Y este año hemos decidido, uno de los dos ha decidido que nos centremos más en la religión cristiana. Yo no soy muy devoto, pero...
Pero el cine es cine.
Pero claro, el cine me gusta. Entonces, quieras que no, sobre todo aquí en la ciudad de Huelva, hemos... crecido mucho, supongo que en una gran parte de España y una grandísima parte de Andalucía, pero sobre todo en Andalucía, centrándome en Huelva, que es de donde somos, pues estamos muy familiarizados con la historia de Cristo, ¿no? Ya sea tanto por la Semana Santa como por lo que hemos estudiado en los colegios, pues, es algo que está siempre en nuestra cultura. Y el cine, pues, es la ventana que pasa desde la imaginación hacia la imagen real. O no, o a la imagen animada, también puede ser, sí, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, al final es hace, entre comillas, material lo que es la historia que llevamos escuchando pues prácticamente toda la vida y que toda la vida vamos a seguir escuchando.
Ahí está, ya. Pensaba que iba a...
¿Qué más quieres que diga?
No sé,
es que,
no sé,
porque es que, claro, puedo hablar de las películas, pero claro. Y si tú quieres que entre ya un poco en el meollo, vale,
sí,
yo
venga,
entro.
Dale.
El problema es que la historia es la historia. La historia es prácticamente la misma, dependiendo un poco, a lo mejor, tiene una variación u otra. Pero la historia es la historia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ofrecer cada una de las películas que son prácticamente iguales? Porque las historias son iguales. Todos los pasos importantes a seguir en estas tramas son iguales. Entonces, ¿qué hacemos?
Claro.
No hay mucho más que decir. Yo creo que eso ya enriquecería el debate que vamos a tener, ¿no? Sobre si, por ejemplo, Mel Gibson puede ofrecer una visión más concreta sobre unas cosas, o Franco Zeffirelli puede ofrecer sobre otras, o Martin Scorsese puede ofrecer sobre otras. Entonces, pues, creo que eso es donde va a residir el debate, porque la introducción al cine cristiano es: ¿habéis oído alguna vez hablar de Jesucristo? Bueno, pues hay alguna película por ahí suelta que habla del tema.
Sí, no, yo creo que sí. Cada director le ha dado, bueno, un toque muy personal. También se ha centrado, es verdad que, por ejemplo, la Jesús de Nazaret, ¿no?, que la de Franco Zeffirelli, uh-huh, sí es una historia mucho más densa, porque es una miniserie, y al final, aunque aparezca casi como película, son 6 horas. No es lo mismo que, por ejemplo, La Pasión de Cristo, son 2 horas, y yo creo que ya la mayoría, tanto Rey de Reyes, La Túnica Sagrada, la Última Tentación de Cristo, todas más o menos van a estar en ese tiempo, ¿no?, en unas 2 horitas. No pueden mostrar tanto como muestra Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es verdad que muestra desde el nacimiento, bueno, desde antes del nacimiento, ¿no?, desde la Anunciación hasta la Resurrección. Abarca muchísimo.
Sí.
Entonces, claro,
es un poco larga.
Abarca parte de la infancia de Jesús, que es algo que no suele aparecer en las películas, quitándonos algún flashback, ¿no? Como aparece en, creo, en La Pasión de Cristo. Si aparece algún flashback de chico, pero creo que no. Él de estando con María, sí. Pero creo que de chico, de niño, no aparece ninguno.
De niño aparece...
O aparece uno.
Aparece una
uno jugando,
escena,
¿no?
Sí, es
solamente
una escena...
Que se cae al suelo...
No, eso es de La Pasión de Cristo.
Esa es La Pasión de Cristo, ¿no?
Pero es una
no,
escena
eso,
que...
eso, en La Pasión de Cristo, digo.
Ah, vale, pensaba que
aparece una escena.
Buf,
que en Jesús de Nazaret hay, bueno, un tramo que es el de niño. Desde que se convierte en hombre, ¿no? Bueno, se le ve cuando llega al templo,
pero es
cuando
un tramo,
huyen,
claro,
es un tramo
muy
pequeño.
Corto.
Porque, claro, la... el meollo está en la siguiente parte, ¿no? Que es cuando ya empieza él a predicar y cuando va sí. reclutando, ¿no? Esos apóstoles, el encuentro con San Juan Bautista, ¿no? Que es su primo, que eso es verdad que muchas veces no, y que vemos siempre algo o casi siempre algo muy muy raro, que es que, aunque se llevan 6 meses, creo, más o menos, José... Uy, San Juan Bautista, siempre lo ponen muy, muy mayor.
Mucho más mayor, sí, sí, sí.
Menos en alguna película muy escasa, que si lo ponen...
¿Como
más...
cuál, por ejemplo?
No, película no, en una serie.
¿Cuál?
Que para mí es la mejor serie que se ha hecho sobre Jesucristo, como serie de decir, de temporadas, ¿eh? No... Que es The Chosen.
The Chosen.
Que ahora va a estrenar, bueno, se acaba de estrenar en cine... La
¿Pero se ha estrenado una película o...?
Han estrenado los dos primeros capítulos, creo, iban a estrenar los dos primeros capítulos.
Ok.
Que está en la quinta temporada.
Esa no la he visto.
Está en la quinta temporada, que es la última cena, es el título que le han dado. Y es verdad que ahí el San Juan Bautista, sí, tienen esa relación de primos, se hablan de primos, se mandan mensajes a través de otros, como mi primo.
De WhatsApp.
No, pero que sí le dan esa relación de dos personas cercanas.
Sí.
Que además en el arte cristiano se ha representado algunas veces a San Juan con Jesús jugando de niño, o sea, siendo niño de 3 o 4 años.
Hombre, si se llevan 6 meses.
Claro, es que son prácticamente de la misma edad. Entonces, bueno, pues sí hay diferencias. La otra gran diferencia es cómo muestran la pasión. Aunque la pasión es la misma, la muestra de unos y otros es tremendamente diferente. En la última tentación de Cristo, la ves con un sufrimiento de más mental del mismo, más que el físico, es el sufrimiento mental, el cómo trata a Jesucristo, ¿no? Cómo se relaciona. Y los pensamientos que tiene desde que empieza la película, ¿no? Hasta el final, cómo va cambiando y cómo lucha, digamos, tiene una lucha mental, que va de eso la película, básicamente, de su lucha mental.
La más interesante, mira, es que te voy a explicar un poco, yo es que lo he hecho un poco mal. A ver, mal, pero no,
bueno, a ver.
No de forma consciente, ¿vale? O sea, yo para prepararme, en este programa me he visto 3 películas, que son La Pasión de Cristo, La Última Tentación de Cristo y Jesús de Nazaret, en ese orden. Ese orden, bueno, Jesús de Nazaret la he terminado hoy.
Sí.
Vale, entonces, claro, tú a mí me enseñas una violencia muy, muy gráfica con
claro.
La Pasión de Cristo y después con La Última Tentación de Cristo no me parece tan impactante y ya con Jesús de Nazaret ni te cuento, ¿vale? Porque, claro, creo que va, claro, en descendencia en cuanto al año de su estreno.
Sí. Pero, y, bueno, la Última Tentación de Cristo no me acuerdo de qué año
del 88.
Ah, pues entonces.
Y La Última Tentación de Cristo es, sin duda, la que me ha parecido en cuanto a la historia más interesante, porque sí que explora una cosa muchísimo más diferente. Entiendo que haya sido bastante...
Sigue estando fuera del canon,
claro.
Entre comillas, religioso.
Claro.
Sigue siendo una película de estas de las de... No... No admitida por
no
la
está, iglesia. No está basada en la Biblia. Pero es que además empieza así.
Sí,
o sea,
sí.
Como diciendo, no está basada en la Biblia, ¿no? Es como hemos utilizado una historia de la Biblia para hablar sobre una reflexión
claro.
que me parece muy interesante.
Manteniendo la historia, entre comillas, o sea, los hechos principales, es una adaptación más libre.
Muy, muy libre.
Bueno.
Pero me resultaría muy interesante hablar únicamente de la historia de esa película, porque es la más filosófica de todas, después de todo, porque explora más allá de lo que ya conocemos, ¿vale? O sea, Jesús de Nazaret, como tú estás explicando, es tremendamente larga, son 6 horas y 11 minutos, que es muy larga.
Vamos a darle 11 minutos a los créditos, así como...
No, de créditos son... Te lo digo porque la he visto hoy. Creo que son 2 minutos. O sea que son 6 horas y 10, no te lo quitan.
Tengo curiosidades de esa peli, ¿eh?
¿Eso de Nazaret? ¿Tienes curiosidades?
Tengo curiosidades.
¿De ver...? Ah, curiosidades. No, curiosidades. Vale. He entendido que tienes curiosidad de verla.
No.
¿Te digo cómo?
Verla. Si fuera por mi casa, me lo hubieran escondido. La habré visto
1000 veces. A ver. Bueno, ya lo hablamos él y yo, off the record, que es una película tremendamente italiana, ¿no? Y rompe el conflicto, por ejemplo, que está surgiendo con la serie Adolescencia, que no tiene nada que ver, pero sacrifica un poco su riqueza audiovisual en cuanto al lenguaje audiovisual, ¿no? Su narrativa la sacrifica por la historia. Ahora, la fotografía es increíble, ¿eh? Creo que es 100% natural, si no me equivoco, y la producción es bastante buena, pero sí que es cierto que no es pretenciosa en sus planos, y bueno, a lo mejor lo pretendía, y puede ser que se haya quedado anticuada en ese sentido, porque ten en cuenta que si tú haces un telefilm, porque al final es lo que es,
sí.
Los presupuestos y imagen en ese entonces eran muchísimo más escuetos que a día de hoy. Entonces, esa película, su riqueza reside en la historia y en cómo se comunica, ¿vale? O sea, sí que es verdad que Robert Powell, no sé cómo se pronuncia, tiene una mirada... por cierto, no pestañea ese tío.
Eso es una de las curiosidades.
Es que era como... Me siento intimidado.
Te sientes intimidado, ¿no?
No quiero que me sigas mirando así.
Te cuento la curiosidad.
Cuéntamela, para eso estamos.
Robert Powell, el que no lo conozca, tiene unos ojos impresionante. Si alguien busca una imagen, ¿no?, de la película de Jesús de Nazaret, tiene unos ojos azules, grandes, con mucha profundidad y que penetran en las personas. O sea, tú lo ves y tú dices, me está mirando. Cuando hicieron la película querían buscar un Cristo del estilo bizantino, estos Cristos de los Pantocrator, alargado, la cara fina, y de los que tú, cuando sea donde sea que te muevas, parece que te están mirando. Lo consiguen. La verdad que lo consiguieron.
Sí, la verdad que el actor es...
Y él tenía la habilidad de no pestañear durante mucho tiempo. O sea, si cualquiera se pone en su casa, intenta pestañear, pero hay un momento en que pues tenía una habilidad más extensa de lo normal, digamos, ¿no? Y como tenía eso, al grabar, vieron que era una forma muy marcada, ¿no? Como que hacía que los propios actores sintieran mucha más presión, ¿no?, a la hora de hablar con él, que es un poco lo que siempre pasa con Jesucristo, ¿no? Que cuando mira a las personas, lo has visto en La Pasión de Cristo, por ejemplo, la gente lo nota.
Pero es que en La Pasión de Cristo...
De otra forma, pero...
Hay, sí, y es que tiene un tratamiento del color en postproducción. O sea, no sé cómo Jim Caviezel, es el actor que hace de Jesucristo, tiene los ojos castaños, morenos. Y
se los ponen como color miel.
Color miel, pero a veces están rojos y a veces están muy amarillos. Y claro, era por la tecnología de esa época, me imagino, que hay un momento en el que se le ve muy amarillo, pero tiene un mechón de pelo. Tiene un mechón de pelo delante del ojo, y el pelo también se le vuelve amarillo. Porque lo colorearon en postproducción. Y entonces... Ahí dije, madre mía, ¿esto por qué es? Y sí que es verdad que según lo que vaya transmitiendo, lo van representando con un color u otro. O sea, hay momentos en los que los ojos de Cristo están súper rojos. Y hay otros que están muy apagados, son muy negros. Y hay otros que son, pues eso, más color miel, más... Y me parece también muy interesante esa forma de contar. Robert Powell, por otro lado, es intimidante.
Claro. Pues a él le dijeron, no pestañes. Entonces ellos grababan cinco minutos, seguidos, y él no pestañeaba ni un momento. De hecho, solo se le ve pestañear una vez, que es cuando se muere. Que cierra los ojos. No cuando cierra y ya no los abre, sino que hay un momento en que cierra los ojos y los vuelve a abrir. Antes, pero ya es en la crucifixión. Mientras, está siempre con los ojos abiertos, o tiene los ojos cerrados y los abre, que también hay algunas escenas. Entonces a él se le empezaron además a secar los ojos.
Obviamente.
Entonces estaba todo el rato líquido, 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 pero él grabó toda la película sin pestañear en ninguna escena. O sea, quitando una, pero que es un más cerrar de ojo que un pestañeo como tal, pero no pestañea en toda la película. O sea, creo que aparecerá prácticamente en las 4 o 5 horas de película, de las 6, más o menos, a lo mejor 4 horas de película. Porque es verdad que hay pocas escenas.
Creo que un poco más.
Pues prácticamente esas horas de película no pestañeo. ¿Cuánto se tarda en grabar una película en general?
Hombre, depende.
Más o menos.
Depende mucho. Hombre, años.
6 meses. Digo, de grabar, ¿eh? No.
De producción, no de preproducción ni postproducción.
Claro.
Pues de producción pueden ser. No, el récord creo que es 1 año y pico.
Pues me decís, si estuvo 1 año o
pero
medio
claro,
año.
Si se hubiese grabado en modo serie, a lo mejor hubiesen sido fácilmente, si pueden ser 8 meses, tranquilamente.
Pues ponle 8 meses. 8 meses en que estar grabando sin pestañear, entre otras muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. Porque además lo pusieron a dieta. 2 veces, una antes y otra durante el rodaje, pues él va perdiendo kilos durante el rodaje para la crucifixión. O sea, su alimento eran almendras y agua.
Uf.
Fíjate, hablando del 77, que se permitían, entre comillas, esas cosas. Y como no podía comer ni beber, en plan eso, solo le daban tabaco y alcohol para mantener el cuerpo caliente, ¿eh?
Bueno,
o sea, imagínate, estás grabando congelado y te dan cigarro y alcohol simplemente para mantenerte caliente el cuerpo. Y muchas cosas, él se tuvo que casar para hacer la película porque vivía con una mujer.
Sí.
Mil cosas, casi dejó, prácticamente dejó la actuación, no se ha vuelto a dejar ni barba ni pelo largo porque él tuvo el síndrome mesiánico, que es el creerse Jesucristo. Pero porque aparte de ese tipo de actuación rollo Stanislavski, ¿no? De ser el personaje y todas las cosas, es que lo trataban como tal. O sea, es el Jesucristo seguramente más viral de la historia en el 77, que ha llegado a ser cuadros de casa, estampas de como las que le damos las hermandades, pero con su cara. O sea, ha sido una imagen.
No hay un ídolo de con su cara.
¿Un ídolo? Que yo creo que bueno.
Ídolo me refiero a la representación, el Cristo de la Semana Santa.
Sí, no. Que yo sepa, no. Por lo menos.
Es que el otro día me estuviste diciendo, este hombre o este Cristo está basado en este actor. No sé si era él. Vamos, me lo tuviste que decir.
Buah.
No, o sea, no creo que me lo haya dicho otra cosa.
No, te dije que, porque, ya sé. En la Pasión de Cristo sí se basan en la Semana Santa. Para
vale.
Todas las heridas, todo eso se basa en la Semana Santa. Y sí hay imágenes de Semana Santa que están basadas en la Semana Santa, en los estudios sobre la Semana Santa.
Ah, vale. Pensaba que era sobre Robert Powell.
No.
Vale.
Pero es verdad que Robert Powell se convirtió en un Jesucristo totalmente viral. Y que tiene una cosa muy guay, que a mí me parece muy guay. Hay muchos cuadros de Jesucristo a los que en la película imitan las posiciones de esos cuadros, de cómo está Jesucristo apareciendo en un, no sé, sobre las aguas, no sé cuánto.
A mí eso
está, me parece una parte del el detalle artístico de darle esa impronta. A mí es que me parece un Jesucristo muy barroco, al nivel de que los Jesucristos de Semana Santa y demás son Jesucristos que no tienen, en general, un exceso de sangre, un exceso de heridas.
Sí.
Están como romantizados, ¿no? Y es a él se le ve ese toque más romántico de es la historia, pero no tiene que ser 100% veraz a la historia histórica, sino más a la historia conocida, ¿no? Sin llegar a mostrar ese sufrimiento máximo, ¿no? Que es lo que sí pasa en la Pasión de Cristo, por ejemplo, que se lleva el sufrimiento a lo máximo.
Sí. Robert Powell me parece un Cristo demasiado caucásico. Por ejemplo, a mí tampoco me convence mucho Willem Dafoe como Cristo. Es que no me convence.
Curioso Jesucristo, además.
Pero creo que la película tampoco buscaba esa fidelidad. De modo que lo dejo pasar. lo puedo dejar pasar porque al final William Dafoe, es que si tú no dejas pasar a ese hombre, lo siento en el alma, es el Duende Verde,
claro.
el Duende Verde haciendo de Jesucristo, o sea, me parece,
el caballero
me
sin
parece
cabeza.
Una pasada. Él, no, ese es Christopher Walken.
Ese es Christopher Walken. Sí, sí. Ay, que son para ti. Básicamente son la misma persona.
No, William Dafoe actúa mejor.
No, me refiero en...
Estéticamente son... Es que tienen caras...
Podrían ser la misma persona.
Tienen caras que son... Dan un poco de miedo.
Sí, sí. A mí
entonces,
me da un mal rollo.
Una persona como Robert Powell, o Powell, o como sea, que es más intimidante, sí que es más... Se parece a ese Jesucristo... que está representado en los murales de las iglesias, incluso algunas pinturas de Andrei Rublev, creo que se llamaba, que era un ruso que representaba a Cristo, tal, unas imágenes muy parecidas a esas. Claro, estoy hablando del siglo II, ¿sabes? Hace muchísimos años. Y entonces no sé cómo explicarme en este sentido. Lo que pasa es que James Caviezel, el de, como ya he dicho, el de La Pasión de Cristo, sí que me parece un poco más cercano. Tiene una cara como más humana, ¿no? Tiene una cara muchísimo más... el hijo de Dios en la tierra, ¿no? Porque al final, como está creado nuestra imagen y semejanza... No, al revés. Nosotros estamos creados su imagen y semejanza. Pues lo veo como más humano. Es una persona, pues, con unos rasgos muy normales. No tiene unos ojos que son tan profundos. Y así, al igual que María en La Pasión de Cristo. Porque María en la última... En Jesús de Nazaret... también tiene unos ojos que son increíbles, o sea, que son azules, azul celeste, casi blanco, y son unos ojos muy bonitos y muy imponentes, pero considero que la más cercana, y ahora debatimos un poco sobre esto, la más cercana a la historia creo que es La Pasión de Cristo, que por cierto es que es un peliculón. Y un pequeño dato, que el año que viene tendremos la secuela.
Se supone.
La Resurrección de Cristo.
La Resurrección de Cristo. Estoy buscando una foto para que veamos, a ver si encuentro una de la coronación de espinas, para que sea la misma. Sigue hablando. Pues,
me parece, mira, hablando de eso de la corona de espinas, ¿cuál consideras que es la más fiel?
La más fiel. Hombre, se puede que por tamaño, sea la de La Pasión de Cristo. Que no recuerdo bien la de... Porque claro, yo La Tentación de Cristo no me ha dado tiempo a verla. No recuerdo bien la de La Tentación de Cristo, pero no creo no es muy grande.
Yo creo que sí, yo creo que es más grande todavía.
¿Es más grande todavía? Si quieres te puedo mostrar.
Es que pensé... Búscala. Pensé que
bien
está
hecha...
¿Vale?
Porque si no estoy aquí mirando...
Sí, sin problema. Pensé que bien está hecha la corona en La Pasión de Cristo. Bueno, es que en La Pasión de Cristo está todo muy bien hecho. Absolutamente todo muy bien hecho. Entiendo que es una película... bastante dura de ver, una persona que no esté muy acostumbrada a este tipo de cine, es que además es una violencia sádica, ¿no? Incluso, ¿no? Es una violencia que puede llegar a ser divertida como Terrifier o las películas de Tarantino. Es una tortura que a veces te entran ganas de apartar la cara. Me parece una maravilla de película, honestamente. Y creo que ha envejecido muy bien, pero su violencia no ha envejecido tan bien. Es decir, sí, es súper sangrienta, es súper fuerte, pero porque tiene unas imágenes súper potentes y es muy difícil. Y Mel Gibson, es que además lo tengo aquí apuntado, Mel Gibson hace las películas de Ridley Scott mejor que Ridley Scott. O sea, sí, Ridley Scott intenta hacer ese tipo de películas. No, él tiene Apocalipto, tiene La Pasión de Cristo, Braveheart, ahora va a hacer una de Arma Letal. Es que es una carrera muy parecida. Obviando que Ridley Scott tiene como 40 películas, pero es mucho más mimoso con sus detalles, entonces pues ve, es más grande.
Bueno, espera que lo haya sacado y la...
Claro, es que también pensé en un momento, ya tenían esa corona hecha, o sea, hacer una corona de espinas así, si tiene que doble también hacerlo.
El espino es una planta. Uh-huh. Cuando está en verde es relativamente fácil de manejar, o sea, es flexible, no infinito, no es bambú ni nada de esto, pero es flexible.
Tengo una teoría con relación a lo que he dicho antes de los ojos en La Pasión de Cristo, y es que desde prácticamente el primer minuto se le hincha el ojo al Cristo, a Jim Caviezel. se le hincha y claro, prácticamente nada más que vemos un ojo. Y supuse que era para abaratar costes de colorear en postproducción. Y también un detalle que tiene, que nunca me di cuenta, creo que La Pasión de Cristo, esta ha sido la tercera vez que la he visto. Tiene, ese es el de Velázquez, ¿no? Creo que ese cuadro es de Velázquez.
No lo he cogido por eso.
Y bueno, total, y creo que se le clava una espina por la ceja, haciendo que el ojo no se le pueda ver.
Sí.
Y ese detalle yo nunca me había dado cuenta.
Sí, sí, a eso algunas imágenes también lo tienen, en varias. Imágenes de Semana Santa también uh-huh. tienen la espina cruzada en la
pero
ceja.
Eso nunca lo he visto. Y vaya, tiene unas imágenes súper potentes esa película. A mí es la que más me ha gustado de las tres que he visto. Pero también, obviamente, tú apuntaste otras, como eran...
Claro, yo apunté muchas porque...
Ubadis.
18 millones costó... 12 millones costó Jesús de Nazaret. Hay veces que los decorados se hicieron enteros. De hecho, después de grabar Jesús de Nazaret, se grabó allí La Vida,
la vida de
Brian.
¿No?
Sí. De hecho, aprovecharon todo. Ropa, todo. Si te vas fijando, se va viendo... Si te fijas, mientras que ves Jesús de Nazaret, vas recordando... La vida de Brian, vas viendo los mismos escenarios, los mismos gestos, la ropa de los personajes, que está muy bien hecha toda. Uh-huh. Y se nota, me hace mucha me hace, es una curiosidad, porque claro, ellos hicieron la película sin tener nada.
¿Y se lo cedieron o cómo?
Supongo que lo compraron, pagarían un alquiler o algo.
Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. La vida de Brian no está aceptada por la iglesia, ¿no?
No.
¿Por qué?
Es una burla de la vida de Jesucristo, realmente. A mí me parece una película maravillosa. Me parece que una obra.
¿Ha dicho Bienaventurados los gansos? Es una película. Es increíble esa película.
Es una gran película, la verdad, que hay que reconocerle lo que es. Solo que, claro, tiene pueblo lo que tiene, que no es.
Entonces,
he perdido una.
Para centrarnos un poco.
Para centrarnos.
Porque no, estamos hablando de estas tres películas, pero también dijimos de ver El Príncipe de Egipto.
El Príncipe de Egipto, ¡fua!
Que para ver Los Diez Mandamientos, mira, del Príncipe de Egipto, la verdad, porque Los Diez Mandamientos, pues, muy larga también. Creo que son 4 horas también.
Sí, sí. Mira, ¿cómo se llama el actor? Porque no me sale el actor de Los Diez Mandamientos.
No me acuerdo.
¿Qué es el de Ben-Hur?
Ya, pero no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo. Y lo he estado mirando antes.
Es que yo también...
Y además sale en Friends. Es... es que ahora me sale Robert Powell nada más. Te lo miro en un segundito. Pero vamos, que ese actor... Creo que no ha salido de ahí mucho, ¿no?
No, el protagonista. El protagonista de Ben-Hur. Se ha hecho el planeta...
Charlton Heston
aparece en Los Diez Mandamientos, como Moisés... En Ben-Hur es el protagonista. Después en La Túnica Sagrada, creo que es.
El soldado, ¿no?
No, en La Túnica Sagrada es a San Juan Bautista.
Uf, es que esa película la vi hace muchísimo tiempo.
¿Túnica Sagrada o El Rey de Reyes?
No, bueno, es que Rey de Reyes no la he visto.
Rey de Reyes está. Son también. Son películas que tú dices.
Y de Quo Vadis, tengo una duda, a ver si tú me la solucionas. Que yo siempre digo, yo he visto la nueva. Pero claro, es que hay muchísimas, hay como 5 películas que son Quo Vadis.
Yo Quo Vadis, bueno, no puedo poner la de La Última Tentación de Cristo, ¿vale? Porque no sé por qué, no se descarga. No, bueno, he visto no Ben-Hur, yo sí he visto Ben-Hur, la he visto miles de veces, y tiene a lo mejor, es la película homosexual por excelencia.
Pero yo no he visto Ben-Hur.
Mira, como estábamos hablando de las coronas, esta, ¿vale? Está superpuesta porque me sea más cómodo.
Sí.
Este es el Robert Powell. Esto es una imagen, yo creo que ha visto todo el mundo en algún momento, por algún lado. En lo típico esto de Facebook, de... Escríbeme en... no sé cuánto y... Seguro que alguien la ha visto.
Sí, seguro, seguro.
En La Pasión tenemos la parte dura. Yo espero que no nos bloqueen nada, porque...
No, hombre, simplemente...
Es sangre, otro mundo.
Pero es maquillaje, ¿no?
Sí, pero... Puede ser.
Bueno, pues ya
es
está.
Otro mundo.
No, pero es que lo de La Pasión de Cristo es
brutal.
Moralmente.
La escena del latigazo enganchado.
Demasiado.
Buah, que ahí la gente se iba del cine. Yo lo estaba viendo.
Eso es para irse. Porque es que además juega también con el fuera de campo, ¿no? Mientras se está gritando 21, 22, claro. No hace falta verlo.
Tú sabes que en la pasión de Cristo le dieron más latigazos de la cuenta.
Sí, sí.
Y los estuvo sufriendo, pero de verdad, porque no, entendió, no eran capaces, porque no se
no hablaban italiano, ¿no?
No, no hablaban italiano, y los que lo dan son italianos de verdad. Y no lo entendieron, y ellos siguieron dándole, y ya, hasta que le hicieron, vamos, le hicieron, es que ese hombre, Jim Caviezel, no murió de milagro. Robert Powell también casi muere haciendo de Jesucristo. Se le, en la crucifixión.
En la cruz, ¿no? Claro.
Se soltó una cuerda y casi se lo llevan por delante.
Uf.
Porque la escena de la cruz solo se hizo una vez.
Pero
no,
¿cuál
había
en
ensayo?
Concreto? La de
la crucifixión de él, no,
levantarlo.
Cuando lo están subiendo.
Uh-huh.
Y esta, ¿vale? El de la. Yo, al de la derecha, el que está debajo del dragón.
Sí.
Esa es una imagen de Jesucristo, una talla. Es el Cristo de la Universidad de Córdoba, que está sacada de la Sabana Santa. Está hecha por Miñarro, que es un profesor de historia del arte y imaginero. Hizo un estudio de la Sabana Santa y sacó una imagen 3D y un Jesucristo 3D que se ha habido unas exposiciones.
¿Sabes que lo de la Sabana Santa?
No, la Sabana Santa tela, ¿eh? Es más de lo que parece.
Pero sabes que no es.
No. Sigue. O sea, no sigue. Tú puedes creer que es o no es, pero sí es de la época.
No, que está demostrado, pero bueno.
No, está demostrado.
Sí,
No. Bueno, eso es otro tema, ¿no?
Vale. Venga, vale.
Esa es la corona más cercana, o de las más cercanas a la realidad. Una corona de ese tamaño.
Pues.
Muy grande, muy vasta, parecida. Más parecida a un casco.
Entonces, más parecida a la de la última tentación.
A la de la última tentación de Cristo.
Vale.
Siguen siendo unas imágenes.
Claro, y tú preocupas porque te van a banear el vídeo, y tú bueno. Estás poniendo ahí a imágenes de un hombre muerto. O sea, es literal, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, ¿te parece moralmente correcta la película de de La Pasión de Cristo?
¿Moralmente? ¿En qué sentido?
En que se recree tanto en la tortura.
Yo creo que es una forma de mostrar el verdadero sufrimiento. O sea, la última tentación de Cristo utiliza las heridas impresas, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? O, los estudios no saben cómo se ha hecho la Sabana Santa. No hay pincelada, no puede ser una impresora. O sea, no hay una presión. O sea,
uh-huh.
Usan el mismo tipo de heridas. O sea, reflejan el daño que sufrió, que se ve en la Sabana Santa. Es una forma muy gráfica, evidentemente, pero demostrar el verdadero sufrimiento. Porque tú dices, sí, le dieron 39 latigazos. Tú ves una imagen de Semana Santa y ves heridas, no sé cuánto, pero al final ves unas pocas. Ves 10, 15, no ves cosas extremadamente brutales.
Okay.
Hay algunas imágenes más antiguas que sí usan ese brutalismo y uh-huh. demás, pero es muy, muy escaso. Entonces sí creo que fue una forma de que mucha gente dijera, no es solo saberlo, sino es el conocimiento de saber lo que le hicieron. Vamos, por los estudios médicos se supone que no estoy hablando de una fuerza divina, sino lo que sufrió solo en los latigazos y demás, ya era para morirse.
Normal, ¿no?
O sea, ya eso hubiera sido suficiente por lo general para que una persona muriera. De hecho, creo que le dan 39 porque 40 estaba prohibido.
¿Porque era un número sagrado?
No, creo que porque ya más de 39... 39 era como el máximo que podían dar. Ya a partir de 40 se suponía que se moría. O sea, llegaron hasta el tope. En la película lo paran.
Sí, sí.
Entonces, llegan como hasta el tope, porque ya a partir de 40 se entiende que ya es
pero
una ejecución.
¿Cuando le dan con las cañas también cuenta como latigazo?
No cuenta como latigazo, pero las cañas también le dieron, igual que las palizas.
Pues que le metieron una a este pobre hombre. Pero vamos.
Bueno, aquí hay un crucificado que tiene la cara, Cristo de Buen Viaje, tiene como un pómulo como sollado, que es entre el guantazo y de las caídas. De dar con la cara en el suelo.
Y hay una cosa que sale en la peli de Mel Gibson, que se cae más de tres veces, ¿no? O sea, las tres caídas, corrígeme si me equivoco porque soy un ignorante en este campo. las tres caídas, la hermandad, ¿no? Es así porque él llevando la cruz cayó tres veces.
Sí.
En la peli cae más, cae por lo menos cinco o seis.
Bueno, a ver,
lo que pasa es que las que son como importantes están hechas como en slow motion, ¿no? Entonces cae como a cámara lenta, pero cae más.
Claro, hay como lógico, tres caídas, ¿no? Son como tres caídas, digamos, las que se reflejan en general. Uh-huh. La verdad es que no me acuerdo ahora mismo del texto de la Biblia donde dice que se cae, pero a lo mejor seguramente no esté en la Biblia, que a lo mejor sea de un apócrifo, o sea, simplemente de los ejercicios del Vía Crucis, uh-huh, que cada caída pues tiene como un significado.
Vale.
La primera caída, que es la única que cae solo, o sea, que como que cae él ya. En la segunda, que es cuando lo coge el Cireneo, cuando eso se llama Jesús, Simón de Cirene, que es el hombre que le ayuda a portar la cruz hasta el Calvario. Y la tercera caída, que es en la que la Verónica, que no es porque se llame Verónica la muchacha, sino la Verónica es el paño, se le llamaba, uh-huh, es cuando imprime esa cara de Jesucristo, que de hecho en la Pasión de Cristo
se ve muy bien.
Se ve muy bien la impresión de la cara en el paño.
La Pasión de Cristo, mira, mi opinión, para contarte la historia de Cristo, me parece brutal, porque al final te está mostrando por flashback el mensaje de amor que él manda y también esa parte de bondad que tiene, ¿no?, al estar en la cruz y seguir diciendo, ¿no?, padres, perdónalos porque no saben lo que hacen, está recitando los textos, como que la gente ve que no se ha defendido, ¿no? Me refiero a que me parece muy inteligente por parte de Mel Gibson querer reflejar toda la violencia que recibió, porque claro, hasta ese momento no se había visto con esa crudeza. Por otro lado, Jesús de Nazaret lo que hace es manda el mensaje de Cristo, y lo hace muy bien, ¿no? Según tú me dices, yo no tengo ni idea, refleja muy bien los textos originales.
Sí.
Entonces,
o sea, yo creo que no se saltan prácticamente en ningún momento.
Y la idea cala, ¿entiendes? También puede llegar a pasar eso viendo la última tentación de Cristo, pero es que esa va más allá. Es una filosofía de tratar a Jesús como un hombre. Un hombre que sea más allá el Hijo de Dios o no, que es algo por lo que habla la película, lo que se debate. Habla de un hombre en esa tesitura, y me encanta que la película prácticamente abra diciendo que él tiene mucho miedo. Que dice que vamos a ver.
Pero es curioso, ¿no? En la última tentación de Cristo, ¿no? Como él, con ese miedo que está sufriendo, ¿no? Como esos sueños que está teniendo. Uh-huh. Esa alegoría de que él hace las cruces.
Claro, es.
Para que la gente. Y las porta. Eso. No solo las porta.
Uh-huh, se las lleva.
O sea, hace como una especie de entrenamiento a lo que después le va a pasar a él. Uh-huh. Que hay ese tipo de alegoría, y me gusta, por ejemplo, mucho en La Pasión de Cristo, cuando Judas se ahorca.
Claro, es violencia por violencia. Claro. Pero
cuando Judas se ahorca, la soga la saca de un burro, muerto. Pero es que ese burro muerto es el pollino blanco que llevó a Jesucristo.
¿Ah, sí?
En la entrada en Jerusalén.
Bueno, sí, tiene sentido, claro.
Que hace un reflejo un poco de esa futura muerte de Jesucristo, ¿no? De, uh-huh, ese abandono por la gente, ¿no? De, oye, uh-huh, o sea, es todo muy, tiene como muchos simbolismos, aparte de la aparición del demonio, Satán, el bebé, que es el pecado. Todo eso creo que la Pasión lo hace muy bien.
Me gustan esas libertades creativas que se toma. De al final, como no eran conscientes de que era una película de cine, no pueden extenderse 6 horas o 5 horas o las que sean. Al final tienen que condensar tanto el mensaje que hay muchísima metáfora, ¿no? Igual cuando a Judas le pegan la paliza a los niños, que por cierto, esos niños hablando hebreo están muy, muy, muy bien dirigidos.
Sí.
Eso es súper complicado porque hablan como si fuera su idioma. No,
es que grabar esa película tuvo que ser
una maravilla,
en hebreo y latín todo el rato.
Es increíble.
Hebreo no, arameo, perdón.
Arameo, vale, perdón. Y que los romanos hablan el arameo con acento italiano, entre comillas,
sí, sí,
¿no? Increíble, increíble. O sea, la dirección de esa película me parece increíble, pero sí que es verdad que es muy controversial y que tiene pues su cosilla.
Yo creo que es una película muy necesaria.
A mí me parece la mejor.
O sea, para...
Honestamente.
Para... Ya no a nivel de cine, ¿vale? No solo de... Uh-huh. Como para personas cristianas, católicas, bueno, cristianas en general, creo que es una película muy necesaria.
Pero es comprensible que haya gente que no pueda aguantar.
Sí, sí, lo comprendo.
Sí, sí, sí. Es que es difícil de aguantar si tú no estás hecho a eso.
Vemos Terrifier.
porque es que eso es humor al final.
Claro. Es y esto está pasando todo cruda. El sufrimiento a algo muy serio, a algo muy crudo y a algo que después también refleja los sentimientos, ¿no?, de las personas.
Y al final que tú en tu mente estás viendo una imagen de Cristo que es, bueno, la personificación de Dios en la Tierra, que al final verlo sufrir de esa manera pues también puede causar un impacto también dependiendo de tu nivel de creencia o tu nivel de conocimiento de la historia. A mí es que me la pusieron en religión y yo tenía 15 años. Y ayer lo hablé con un amigo y me dice, bueno, 15 años, ¿en verdad te creas que no? Y le dije, si no era por verla, era porque la pusieron. Es que el profesor, Manolo el de religión, la puso como con esa premisa que tú acabas de decir, ¿no? Es una cosa necesaria, ¿no? Si tú tienes fe y tal, yo creo que es algo necesario que la gente debería ver. Vale, pero es que no... Bueno, hubo gente que no pudo verla.
Hubo gente que se salió del cine.
Claro, pero ellos fueron voluntarios.
ya.
A mí me obligaron a verla, que yo la vi y tal. Bueno, hay muchas anécdotas de ese día. Pero hubieron personas que no aguantaron porque no estaban acostumbradas a ver ese tipo de violencia en la pantalla.
Es algo muy crudo y yo...
Pero, que yo tampoco, pero...
Claro, pero...
Es cine,
pero
¿sabes?
Es que es muy buena.
Es
la música
es
que tiene, muy buena.
Es que
los actores...
No, plano, tío. Ese plano de la primera gota de lluvia. ¡Plan! Dios, increíble, increíble.
Mónica Bellucci como la...
Mónica Bellucci, no me acordaba yo de
como
eso.
Como la Virgen María.
No, como Magdalena.
No, como Magdalena.
Sí, sí.
No, por la... Perdón. También. La actriz que hace de la Virgen María, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Lo hace tan bien.
Increíble. La película es increíble.
Tan bien que tú dices, tío, es que...
Es buenísima.
Tiene tela.
Es buenísima.
Todas son buenas, ¿eh? A mí me gustan todas, entonces...
Y a mí me han gustado todas. Bueno, Jesús de Nazaret lo hubiese quitado como 5 horas tranquilamente. No, pero a nivel de disfrutar una película, para mí ha sido La Pasión de Cristo la que más. Y tú sabes que yo soy un fanboy de Martin Scorsese, pero esa no me ha llegado a convencer mucho más allá de lo interesante que me ha parecido.
Pues bueno, tengo que terminar. Por desgracia, hoy nos podemos pegar aquí un buen rato, ¿eh?
Sí, sí.
A lo tonto.
Y nos hemos centrado prácticamente en 3 películas.
En 3 películas,
si
¿no?
Si hubiese visto todas...
Si nos hubiéramos visto... Había una lista... Yo puse una lista de estas
unas
y
15.
Las por sí... Mira, las voy a decir así rápido para que... Habíamos dicho Ben-Hur. Pues no es paralela a Jesucristo, uh-huh. Que es decir, Ben-Hur a Charlton Heston no le dijeron que Mesala, que es el enemigo.
Sí.
Está enamorado de él.
Oh.
Es una película gay.
Bueno,
cuidado,
bien.
¿Eh?
Igual que Top Gun.
Cuidado. El Príncipe de Egipto, Jesús de Nazaret, La Pasión de Cristo, Jesucristo Superstar.
Se la tengo que ver.
La Última Tentación de Cristo y después hemos dicho María, que ha salido estas Navidades, creo, que con Anthony Hopkins, que está en Netflix. María Magdalena, Quo Vadis, Los 10 Mandamientos, Rey de Reyes, La Túnica Sagrada, El Evangelio según San Mateo, La Historia Más Grande Jamás Contada. Ah, esta es la que yo vi, La Historia Más Grande Jamás Contada. Maravilla.
No, tenemos una semana, yo he visto 3 películas y una cuenta como 2 o 3 películas. ¿Eh? O sea.
Pues bueno, ¿nos toca recomendar?
Por supuesto.
¿Tú o yo?
Lo que tú quieras.
Venga, pues
yo lo tengo aquí apuntado, espérate.
Venga, pues voy yo. Yo os voy a recomendar no una película, sino una serie, lo siento, lo que toca, porque es muy buena, que es The Chosen. Creo que hace muy buen reflejo del mensaje de Jesucristo. Es verdad que, aunque el protagonista, digamos, principal es Jesucristo, se centra muchísimo en los apóstoles, en la vida de los apóstoles, en cómo Jesucristo llega a ellos. No es básicamente solo la vida de Jesucristo, sino todo. Está muy bien ambientada, menos la ropa de los romanos, los cascos, pero pues son cascos de los que tú compras de colección. Pero hay que pensar que...
Eso de Nazaret también.
Es un proyecto de Kickstarter... Que han ido pagando la gente, que no era un proyecto, sino ha sido un proyecto que se ha hecho mucho más grande de lo que pensaban.
Bien, eso siempre hay que apoyarlo.
Se puede ver en Radio Televisión Española, se puede ver en Mi Tele por suscripción, en Movistar Plus por suscripción, en Amazon Prime Premium por suscripción. Pero si os metéis, buscáis The Chosen en internet, tienen una página web, tú te registras fácilmente y ya puedes ver todo. Todas las temporadas que están gratis.
Bien.
Sin pagar. Aparte tiene su tienda, tú puedes pagar si quieres colaborar y otras cosas. Aparte de esas, hacen como mini películas o mini capítulos sobre algunos momentos de la vida de Jesucristo, de el nacimiento y cosas así. Aparte, yo os las recomiendo muchísimo. Y de verdad, las personas que sean religiosas, creo que es lo mejor que se ha hecho a nivel religioso con mensaje. Eso, pues, The Chosen.
Me la apunto, pero tengo que oxigenar.
Ahora va a salir la quinta temporada, está empezando a salir ahora.
Tengo que oxigenar un poco,
sí, sí,
tanta película sobre Jesucristo. Pues mi recomendación es La vida de Pi. Una película que habla sobre un niño que va creciendo, pero que intenta encontrar a Dios y para encontrarlo considera que tiene que aprender de todas las religiones y va poquito a poco aprendiendo y al final deja una moraleja estupenda sobre lo que es la historia literal, de lo que es la historia literaria, y te deja a ti que tú tengas fe o no. Es una película que se vendía con una premisa de voy a demostrarte que Dios existe. Entonces, me parece una película maravillosa porque te hace pensar muchísimo. Dirigida por el dos veces oscarizado Ang Lee, director chino, del año 2012, y se puede ver en Max, en Disney o en Movistar. Todas hay que pagarlas. Todas.
Pues bueno, pues ya sabéis que para ver todas estas recomendaciones con una visión de 4K, lo mejor es, si os pasa como a nosotros, que no podéis ver, yo hoy tampoco me he puesto las gafas.
No hace falta,
pero
nos
bueno,
vemos bien.
Nos vemos. Que es, pues irte a Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo, número 6, con los mejores profesionales, las mejores gafas, los mejores equipos, y la vista, vamos, no 4K, 8K.
Mejor. ¿Qué mejor 8K? Es que no vas a ver 1000K, mejor la vida.
Es que lo vas a ver todo perfecto.
La vida.
¿Y dónde? En Ópticas Carbonell. Tu mirada.
Bueno, pues yo recomiendo
se me ha escapado. Pues bueno, algo, que esto lo íbamos a decir. Están siendo ahora las votaciones de los Crunchyroll premios, los premios de anime. O sea que podéis votar, meteros, buscarlo y votar, que hay un montón hay muchos animes puestos en la palestra. Especialmente, bueno, está Dandadan, está Solo Leveling, está Frieren. O sea, nivelazo. También agradecerle a Rafa y al Salón de Manga, al Manga Fest de Sevilla, que nos acreditó este fin de semana pasado. Ahora lo digo, Pilar. Nos acreditó este fin de semana pasado y estuvimos allí en el Manga Fest y nosotros fuimos el domingo, nos lo pasamos muy bien. Y
muy
encima
bien.
Nos tocó un sorteito de un juego.
Increíble,
o sea,
increíble.
Hoy me han hablado para que le diera la dirección,
sí,
para que me lo traigan.
Contra todo pronóstico.
Y Manolo probó el Soscomba. Cuidado,
divertido,
¿eh?
Divertido, divertido. Muy divertido.
Pero nosotros lo pasamos muy bien, la verdad. Fue un buen día que echamos allí. Un poco caro los Monster, eso sí.
Pero eso no es de ellos, eso es de
eso
los puestos
es
de comida,
puestos.
Es diferente.
Nos han escrito por aquí un montón, solo que hemos estado muy centrados y se me ha pasado. Pero bueno, Pilar y Patria han estado ahí a tope. Sobre todo que, bueno, Patria ha dicho que le encanta La vida de Brian. La canción de La vida de Brian.
Buena.
Canción de entierro.
Sí.
Es verdad, es verdad. Y por supuesto, recordar que el martes que viene no hay programa. Es Martes Santo, hay hermandades en la calle, personalmente la mía. Y yo no voy a poder estar aquí. Patri toca y Manolo huirá de la ciudad.
Seguramente.
Ya verá qué hacer. Nos vemos en dos semanitas aquí, en Hispanidad Radio, el Dragón Verde.
Chao, chao, chao.
Chao.